¿En francés?
¿En francés?
¿Y por qué lo decís en inglés, Macron?
Se cayó de la cama.
Para que lo entiendan.
Sí, le voy a dar like. Le voy a dar like.
Yo también lo voy a
dar. Pará, yo lo voy a retuitear.
Estamos todos de acuerdo.
Vamos con esta.
Like y retuitear. Todo el mundo tiene que retuitear porque no queremos la guerra.
Bueno, entonces que Mbappé no juegue el mundial.
Claro.
Empieza a bajar las tensiones, Macron.
Después dice: We are helping Ukraine to resist on its soil, never to attack Russia. O sea, estamos ayudando a Ucrania para resistir en su suelo, pero no para atacar Rusia. Vladimir Putin must stop this war and respect Ukraine's territorial integrity. O sea, Vladimir, nosotros lo tomamos en joda, pero el tipo está preocupado en serio.
¿Está diciendo?
Que Vladimir Putin debe parar con esta guerra y respetar la integridad territorial.
No lee Twitter, Putin, no te preocupes, Macron, decíselo de otra manera, porque no...
Retuiteado,
muy bien, gracias, Yami. ¿Tenés algo para decir, Yami?
Claro, porque en Springwell saben que un buen día comienza con un buen descanso. Por tal motivo, podés ingresar a springwell.com.ar o también visitar las tiendas de descanso de todo el país. Springwell, especialistas en descanso.
El otro día, en el programa que tiene Romina Manger con la colaboración y asistencia de Jairo Stracha en Canal 9, estuvo Federico Storani. Federico Storani es un dirigente radical, como alguien diría de mí, un periodista de larga trayectoria, un dirigente radical de larga trayectoria. Y dijo, si las opciones son Cristina o Macri, organicemos un suicidio colectivo.
Bueno, ¿qué dijo Macron sobre eso? ¿Tuiteó?
No, a mí me interesa saber qué método vas a usar, porque yo me sumo al suicidio colectivo y por eso estamos consultando a Federico Storani a ver cuál es el método, si es el de Jim Jones o cuál. Federico, Freddy Storani está en línea. Freddy, ¿cómo te va? Ernesto Tenemont te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Realmente.
Bueno, sí, vos sabés que cuando estabas haciendo la recordación de la frase, me acordaba de Jones, ¿te acordás que fue con sus súbditos, con
a Guyana, sus seguidores,
a la isla, ¿no? Como a Guyana, exactamente. No, bueno, es una metáfora, ni siquiera vale la pena aclararlo, pero bueno, es una metáfora. La expresión significa que, de mi punto de vista, hay que aislar a los extremos, lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Y desde mi punto de vista también, tanto Cristina Fernández de Kirchner como Mauricio Macri están expresando dos extremos que profundizan la llamada grieta. Para mí la crisis es tan profunda y prolongada en el tiempo, muy profunda y ya demasiado tiempo llevamos, que si no encontramos justamente un ámbito donde poder encontrar algunos denominadores comunes que puedan transformarse en políticas de Estado, no tenemos salida de esta crisis.
Freddy, vos sabés que una cosa que a mí me llama la atención de Juntos por el Cambio, de prácticamente todos, quizás más en el propio, en el radicalismo también, que no hay una reacción suficientemente fuerte cuando Macri se pone a decir cosas que van muy en contra de lo que siempre fue el alfonsinismo. Por ejemplo, la referencia que está haciendo Macri a Perón en este momento. Perón fue fundador, Perón y Evita fundaron el populismo. A partir de ahí se extendió por el mundo y nos lo vamos a sacar de encima el año que viene. Que es una reflexión ahistórica, de un nivel de desconocimiento enorme. Pero yo recuerdo el contraste con Alfonsín diciendo en campaña: esto lo sacamos juntos, los peronistas de Perón y Evita, los socialistas de Juan B. Justo, los radicales de Irigoyen y de Arturo Illia. ¿Vos te acordás el discurso permanente de Alfonsín en ese momento? Entonces, me da la impresión de que si Alfonsín viviera, lo enfrentaría violentamente a Macri con estas cosas. Y uno escucha muchos sectores que son más liberales, más moderados, más sensatos, que dicen, no, porque el núcleo duro, como una especulación muy cobarde respecto de cosas que son, no solamente eso, el programa, reventamos la política industrial en los primeros 10 días, dijo el otro día en unos adelantos del libro, abrimos la economía y que no es competitivo, que cierre, o sea, está haciendo un programa de un nivel de tensión social, de cientos de miles de desocupados, una cosa como muy extrema, y la reacción no es acorde o simétrica a eso. O sea, veo como mucho al mismo miedo que hay en el peronismo respecto de Cristina y Juntos por el Cambio respecto de Macri. No sé si vos ves lo mismo.
Sí, veo lo mismo, y por eso es el sentido de la frase. Creo que él expresa una posición extrema. Te digo más, cuando he tenido oportunidad de ampliar ese concepto en otros lugares, he dicho, pero bueno, que no se ofendan tanto cuando, por ejemplo, Facundo Manes habla de populismo institucional, que bueno, si uno lo toma literalmente es un oxímoron, pero si lo toma conceptualmente es una realidad. porque también durante el gobierno presidido por Mauricio Macri se intentó manipular la justicia, se intentó controlar la justicia y hubieron operadores judiciales. De hecho, no se puede explicar la fuga todavía de Pepín Rodríguez Simón, que es diputado en el Parla Azul y que era un operador de primera línea, digamos, en el gobierno de Mauricio Macri. Y más profundizando todavía, he señalado que tampoco pueden quejarse demasiado cuando en un ámbito internacional el propio Mauricio Macri habla que el primer populista en la historia argentina fue Hipólito Yrigoyen, con una ignorancia supina de la historia, ¿no? Porque después de cantidades de revoluciones, después de la ley Cespeña, fue el primer presidente electo por el voto universal, sin
ahora,
fraude.
Ahora, ¿no? Hay algo que a mí me... A ver, Juntos por el Cambio nace en un momento que hay un sector de la sociedad muy fuerte que priorizó la derrota del kirchnerismo frente a otros valores. Entonces se juntaron el agua y el aceite, gente muy distinta que los unía, así como al Frente de Todos los unía la resistencia a Macri, a Juntos por el Cambio lo unía la resistencia a Cristina de aquel momento. Ahora, en este momento, ya es otra agenda, no es el mismo país del 2015. ¿Por qué siguen juntos?
Bueno, lo de seguir, vamos a ver conforme se desarrolle lo que iba justamente plantear en el punto que viene. En su momento, vos lo decís bien, la necesidad, de mi punto de vista, fue garantizar el equilibrio y el control del poder, que estaba desbalanceado. Repasemos un poco. En aquella oportunidad, Cristina de Fernández de Kirchner había ganado las elecciones con el 54% y segundo había salido Hermes Wiener con el 17%. El desbalance era total y eso se trasladaba al Congreso, a las instituciones, y eso hacía que se funcionara muy mal, con un desequilibrio muy grande que era dañino para el sistema democrático. Y la segunda regla de oro del sistema democrático era la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder. Si no hay alternancia, hay la tendencia a la hegemonía, y ya hemos visto cómo los partidos dominantes traen en su seno una tentación de corrupción. El ejemplo más típico es el Partido Revolucionario Institucional de México, que siempre se lo da como un ejemplo clásico, que terminó, digamos, con el ímpetu revolucionario de México y que cayó en prácticas de corrupción. Por lo tanto, lo que nosotros quisimos en su momento fue garantizar equilibrio, control y alternancia, pero nunca existió un gobierno de coalición, un ámbito donde se debatieran políticas públicas esenciales. No quiero hacer un juego de palabras, pero el desafío ahora es intentar crear una alternativa política, y cuando digo alternativa se refiere más a los contenidos. Y si no existen coincidencias, bueno, dar por terminado con esta experiencia. Porque es evidente que si no hay coincidencias desde el punto de vista de las propuestas, y algunas las denunciaste vos. Nosotros somos claramente industrialistas, nosotros defendemos las pequeñas y medianas empresas, nosotros tenemos una posición incluso mucho más clara desde el punto de vista de la defensa de la educación pública, de la salud pública. El radicalismo tiene una historia que no es compatible con muchas de las cosas que está manifestando en este momento Macri y algunos sectores.
Ahora, ¿cómo le va, Estorani? Gustavo Gravia lo saluda.
¿Qué tal, Gravia?
Vio que, bueno, se está reivindicando mucho a partir de la película Argentina 1985 nuevamente la figura de Alfonsín. Le quiero hacer dos preguntas sobre ese tema. Primero, sobre la coyuntura actual. Teniendo en cuenta, yo sé que usted va a decir, bueno, es contrafáctico, Alfonsín no está vivo, con lo cual no sabríamos cuál es su posición, pero Alfonsín estaría más cerca, no sé, de una posición de el radicalismo que se fue con el kirchnerismo, de Leopoldo Moró, estaría más cercano del radicalismo que ha hecho acuerdos con el PRO. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, como usted era diputado en aquel momento, quiero saber qué le pareció la película y si hay cosas que reflejan distintas de la que usted vivió en aquel momento.
Empecemos por lo último. La película ha logrado calar hondo en las emociones, en los corazones, despierta espontáneas manifestaciones de apoyo, de aplausos, de lágrimas, y eso es muy bueno porque trae a la memoria entonces un juicio histórico, tal vez uno de los hechos históricos más importantes que produjo la democracia en toda su vida, en toda su historia, ante la peor dictadura. Por supuesto que la película tiene omisiones, es una película de ficción, yo no... Tiene la omisión de no tener un rol, porque todo el juicio pudo hacerse por un andamiaje jurídico y político creado, entre otros, por Alfonsín. Me parece que se resalta demasiado la figura de Trócoli, que no era el que tenía mayor injerencia. Del mismo modo que no se le da importancia prácticamente ninguna a la CONADEP. Y yo he estado con Estrasera miles de veces, y Estrasera decía que la base de su acusación fiscal fue justamente el trabajo que hizo la CONADEP. Y en tercer lugar, cuando termina la película, de aludir a las leyes de perdón, omiten los indultos, pequeña omisión, ¿no? Y además de, por ejemplo, no señalar que nosotros, el radicalismo, Alfonsín a la cabeza, en su momento, planteó la derogación de la mal llamada Ley de Pacificación Nacional, la autoamnistía, mientras que Luder, nuestro competidor, planteaba que no se podía derogar porque había producido los efectos de cosa juzgada. A mí me tocó personalmente, y esto Ernesto lo conoce bien, porque yo militaba en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Alfonsín me designó para que yo invitara a los otros bloques a integrarse a la CONADEP. Y los únicos que lo hicieron fueron los radicales, Horacio Huarte, Hugo Piusil y Chiche López. El justicialismo, que el bloque justicialista en ese momento era presidido por Diego Ibáñez, no lo quisieron integrar. Es decir, todas esas son, está bien, es ficción, es película, pero hay algunas omisiones.
Ahora, Freddy, agregar una más. No aparecen los sindicalistas que dijeron que no había habido desaparecidos.
Exacto, que tenían amnesia.
Que tenían amnesia absoluta. Que se había olvidado que uno de ellos había desaparecido, que era Oscar Smith, el Esmate.
Exactamente. Y a la segunda parte, si me permite el contexto. Sí, Alfonsín lideró en su momento una coalición amplísima. Lo dijeron ustedes en la introducción. Dentro del gobierno de Alfonsín había socialistas de todos los pelajes, que nosotros decíamos en broma Simón Lázara, que era socialista unificada porque era unificado en sí mismo, porque era gordo. Pero también estaba Rubinstein, el padre de estos Rubinstein que ahora se destacan, que era el socialismo auténtico. También estaban peronistas, como obviamente Labaña, estaba Robledo, había muchos otros destacados, y hasta conservadores. Estaba Ruth Monjardín, que había sido diputada por Luján, por la provincia de Buenos Aires. No hay ningún tipo de duda que había una coalición de gobierno que se llevó adelante diferente. Es contrafáctico. Yo creo que Alfonsín hubiese privilegiado que funcione estrictamente la democracia, pero por supuesto ahora lo que corresponde como desafío es profundizar los contenidos, y eso no lo veo por ahora.
Freddy, vos tenés ganas de irte de Juntos por el Cambio.
Yo creo que si esto no cambia, por decirlo de algún modo, no tiene sentido la coexistencia, eso es así.
Y si alguien te dijera, Freddy, Jairo Estrache te saluda, si se separan por diferencias que vos citás, ¿hacés el juego para que gane el Frente de Todos? ¿Qué dirías?
Qué falso eso. Es lo que dicen, además. Vos mirás las redes y ya en este momento deben estar poniendo que soy un infiltrado dentro junto con el cambio, que le hago el juego al kirchnerismo, porque profundizo la grieta. También se lo dijeron a Facundo, lo lapidaron mediáticamente, a Facundo Mane me refiero. Y en realidad lo que estamos planteando son cosas esenciales, y todo el tiempo se habla de la República. La República es la división de poderes y el respeto, entre otras cosas, la independencia del Poder Judicial. Entonces, vamos a ver también la vara. La posibilidad de que nosotros también hemos tenido errores que hay que corregir en el futuro.
Freddy, te agradezco la diferencia de habernos atendido y seguimos conversando. Gracias, ¿eh?
Con todo gusto, buenos días.
Federico. Hola. Freddy Storari, dirigente de mucho tiempo, cuando volvió la democracia y el alfonsinismo arrasaba, en La Plata el líder de la Junta Coordinadora Nacional era Freddy Storari. O sea, mi ciudad, yo lo conocía porque además daba charlas en casas y yo iba a escucharlo. Y bueno, después se iba a larga historia de él como dirigente importante.